Días América, una producción de La Voz de América.
Feroces incendios avanzan en California y dejan víctimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales. La policía de Las Vegas revisa los tiempos que precedieron la masacre del 1 de octubre. Empresarios estadounidenses advierten al gobierno Trump sobre los riesgos de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y los Astros de Houston eliminan a Boston y avanzan a la serie del campeonato del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es martes 10 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. California está en emergencia por feroces incendios que ya dejan víctimas fatales. Luis Alberto Facal en el informe.
Una serie de incendios forestales avivados por fuertes vientos arrasaron el lunes la región vinícola de California, causando al menos 10 muertos y un centenar de heridos. Además, 1.500 viviendas y negocios quedaron destruidos y miles de personas tuvieron que huir de las llamas que avanzaban sin control. La oficina del sheriff del condado de Sonoma reportó 7 muertes relacionadas con las llamas el lunes, 2 más murieron en el condado de Napa y otra más en el valle de Redwood, en el condado de Mendocino. Rob Giordano es el sheriff del condado de Sonoma.
Bear with us.
Tengan paciencia, muchos socorristas altamente entrenados están trabajando para mantener a todos seguros, pero ahora estamos tratando activamente de rescatar gente. Esa es la fase en la que estamos. Se teme que la cifra de fatalidades pueda aumentar. Las autoridades de Sonoma dijeron haber recibido unos 100 reportes de familias y amigos de personas de la zona que no se habían podido localizar. Residentes que pudieron huir a tiempo se mostraron sorprendidos por la velocidad y ferocidad de las llamas que convirtieron el incendio en el peor de la historia de California y obligaron al gobernador Jerry Brown a declarar estado de emergencia. El Valle de Napa y los condados de Sonoma cuentan con decenas de viñedos que atraen turistas de todas partes del mundo. Las llamas también llegaron al este del estado de California, cerca de los condados de Yuba, Butte y Nevada. Las autoridades informaron que unas 8.000 viviendas estaban amenazadas en el condado de Nevada, en la ladera occidental de la Sierra Nevada. Los centros comunitarios, recintos feriales del condado de Sonoma y otros centros comerciales han sido abiertos y adecuados para recibir a los evacuados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El atacante del concierto de música country en Las Vegas, Nevada, el 1 de octubre, disparó a un guardia de seguridad del hotel donde se alojaba 6 minutos antes de la matanza, según informa la policía. El alguacil jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, informó en rodeada de prensa que Jesús Campos, el guardia de seguridad del hotel y casino Mandalay Bay, había subido a revisar una alarma que sonó debido a una puerta abierta en la habitación junto a la del atacante. Campos recibió los disparos 1 minuto antes de las 10 de la noche y fueron 6 minutos antes de que el tiroteo al concierto comenzara y se extendiera hasta las 10:15 de la noche, según los nuevos tiempos proporcionados por las autoridades, que aún no saben qué detuvo el ataque. Al llegar al pasillo del piso 32, Campos aparentemente escuchó a Paddock usando un taladro en una puerta que daba al pasillo, probablemente para colocar una cámara de vigilancia o un rifle, dijo Lombardo. El jefe policial confirmó que un segundo empleado del hotel subió al piso y Campos, que ya estaba herido, le impidió continuar hacia el corredor. Lombardo advirtió que de ahora en adelante se referirá al francotirador como el sospechoso, porque no cree que aporta para nada mencionar el nombre del individuo. El motivo de la matanza, que dejó 58 muertos y más de 400 heridos, continúa desconocido, pese a que unos 1.000 investigadores de diferentes agencias continúan averiguando y tratando de descubrir qué hizo el atacante en los días previos al crimen y detalles sobre su vida y relaciones que pudieran ayudar en la investigación.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Una discusión pública entre el presidente Donald Trump y el senador republicano Bob Corker amenaza con complicar y alargar el esfuerzo por avanzar la reforma tributaria y otras prioridades legislativas republicanas en la Cámara Alta del Congreso, donde el partido oficialista ya muestra señales de división. Corker, senador por Tennessee desde 2007, anunció hace 2 semanas que no buscará su reelección en las elecciones legislativas del próximo año, y desde entonces ha sacado más a menudo sus avenencias con el presidente. El domingo, el presidente Trump había criticado a Corker en Twitter, afirmando que el legislador le rogó por su apoyo para las elecciones legislativas del próximo año, y como se lo negó, Corker decidió anunciar su retiro. Corker, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, respondió también en Twitter describiendo a la Casa Blanca como una guardería para adultos y dijo al New York Times que Trump se arriesga a llevar al país rumbo a la Tercera Guerra Mundial. La Cámara de Comercio de Estados Unidos instó hoy al gobierno del presidente Trump a moderar su posición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, advirtiendo que algunas de sus demandas podrían llevar al colapso de las conversaciones. En un discurso que ofrecerá hoy en Ciudad de México, Thomas Donohue, presidente y director ejecutivo de la Cámara, expresará su inquietud sobre el avance de las negociaciones, según extractos de sus comentarios. El grupo ha discutido repetidamente en las últimas semanas que el TLCAN es fundamental para las industrias de Estados Unidos, como la agrícola y la manufacturera. Hay varias propuestas de píldoras venenosas todavía sobre la mesa que podrían acabar con todo el acuerdo, señala Donohue en su discurso. Todas estas propuestas son innecesarias e inaceptables, añade. La Cámara Empresarial no especificó en los extractos del discurso cuáles son las propuestas más polémicas, pero los gobiernos de México y Canadá, así como el sector privado estadounidense, han destacado una serie de temas complejos en las últimas semanas. Estados Unidos, Canadá y México iniciaron este verano boreal las negociaciones para modernizar el TLCAN, que ya tiene 23 años. La cuarta ronda de conversaciones partirá esta semana aquí en Washington bajo la amenaza del presidente estadounidense de retirar a su país del pacto si no obtiene concesiones para reducir el déficit comercial que alcanza $64,000 millones con México. Hacemos una pausa y luego volvemos para seguir informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. Agentes rusos gastaron decenas de miles de dólares en anuncios que formaron parte de una campaña de desinformación y que fueron publicados en varios servicios de Google, según informó The Washington Post. Personas relacionadas a una investigación adelantada por Google dijeron al periódico que la compañía global de tecnología encontró que los agentes rusos trataban de difundir en la desinformación sobre las elecciones de 2016 a través de varias plataformas de Google, incluyendo su plataforma de búsqueda YouTube y el programa de anuncios DoubleClick. El diario agregó además que ejecutivos de Google sopesan si testificarán ante el Congreso el mes próximo. Las compañías de redes sociales Facebook y Twitter ya han aceptado declarar ante los legisladores. El Washington Post también informó que Google se encuentra todavía en las primeras etapas de su investigación. No han habido comentarios inmediatos sobre el informe de Google ni de los funcionarios estadounidenses. El líder secesionista de Cataluña, Carles Puigdemont, se enfrenta hoy a una presión creciente para que abandone sus planes de declarar la independencia de la región de España, mientras Francia y Alemania expresaron su apoyo por la unidad del país. El gobierno de Madrid, que lidia con la mayor crisis política que vive España desde un fallido intento de golpe de Estado en 1981, dejó claro que responderá de forma inmediata a cualquier declaración unilateral. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que está en contra de los propósitos independistas, dijo hoy que la cohesión social está en riesgo.
Es nuestra obligación como representantes de la soberanía popular encontrar una salida política inclusiva a la altura del momento que vivimos. Sin embargo, dentro de este ciclo de movilizaciones, mención aparte merece el 1 de octubre, que sin ninguna duda representa un antes y un después en la política catalana.
El presidente de la región no ha revelado los detalles del mensaje que ofrecerá hoy en la sesión plenaria, aunque otros políticos independentistas han dicho esperar una declaración basada en los resultados del cuestionado referendo sobre la secesión del 1 de octubre. Y precisamente sobre este tema tomamos contacto con nuestra colega Cristina Bolívar. Ella es periodista en Barcelona, España, y nos da mucho gusto saludarla, darle la bienvenida. Buenas tardes para ti, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ustedes, Gioconda, para todos nuestros amigos de La Voz de América. Y como bien lo dices, Gioconda, hoy un día de gran expectativa y mucha tensión política desde no solamente desde Barcelona, sino desde toda Cataluña y pudiésemos decir que desde España en general. Pues como lo sabes, hoy 10 de octubre podría ser considerado un día histórico. Pues a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, pues se espera en Barcelona la comparecencia ante el Parlamento catalán del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por supuesto, referente a lo que podría ser el día de hoy una declaración unilateral de independencia, en pocas palabras lo que pudiésemos decir o expresar como que Cataluña se constituiría como una república, Gioconda.
Exacto. Bueno, Cristina, una masiva manifestación en Madrid ha pedido que se ponga fin a esta situación que podría dividir a los españoles. ¿Y cuál es el espíritu que tienen los barceloneses hoy? ¿Qué es lo que puedes observar, percibir ahí en las calles de Barcelona?
Bueno, la manifestación masiva no solamente fue en Madrid, este fin de semana también los catalanes, pues contrarios al independentismo, pues también cubrieron las calles de Barcelona durante este fin de semana. El día de hoy, pues hay mucha tensión en general en las calles, pues también en el ámbito económico hay bastante tensión en lo que está sucediendo en Cataluña como tal, pues ya ustedes sabrán también que hay muchas empresas importantes, aseguradoras, bancos, exacto, que han decidido trasladar sus sedes principales fuera de Cataluña por los momentos.
Exacto, y eso afecta a la economía catalana. ¿Cuál es el sentimiento de los barceloneses frente a esta situación? ¿Hay más a favor, más en contra? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
Bueno, mira, en realidad pudiésemos decir que el día 1 de octubre pues hizo una consulta pública donde el pueblo catalán pues había votado porque sí, sí a la independencia de Cataluña. Eso es lo que se espera el día de hoy, como te comentaba, pues ante el Parlamento pudiesen estar dos opciones, pues la declaración de independencia u otra opción que podría ocurrir el día de hoy, pues es que se lleve a un acuerdo en común para así evitar la fractura social. Sin embargo, pues nada es cierto, nada es verídico hasta este momento, pues nos tocará esperar hasta las 6 de la tarde, pues que realmente el presidente de la Generalitat se pronuncie con lo que va a pasar.
Desde luego que sí. Bueno, muchísimas gracias a Cristina Bolívar. Ella está en Barcelona, España, periodista, siguiendo muy de cerca un día sumamente importante, sin duda alguna para España y en especial para los catalanes. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Vamos a una pausa y enseguida retornamos.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno y la oposición en Venezuela tienen opiniones diferentes sobre un diálogo político. Nicole Colster informa.
El presidente venezolano anunció esta semana que su gobierno y la oposición trabajan en un acuerdo político.
Se está redactando un documento. Tiene un 95% de avance. ¿Qué dice el documento? Se sabrá ya cuando se concluya.
Maduro espera que las negociaciones se restablezcan la próxima semana luego de las elecciones de gobernadores. La oposición, por su parte, fue tajante. Desmintió al mandatario. Lo dijo Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento venezolano de mayoría opositora.
La negociación no ha avanzado nada. No ha avanzado nada porque el régimen no ha cedido en nada. Los procesos de negociación se reanudarán cuando se cumplan las condiciones que han sido planteadas.
Los acercamientos públicos iniciaron el 13 de septiembre en República Dominicana. Se vieron interrumpidos el 27 de ese mismo mes por la ausencia de la oposición tras argumentar que el gobierno incumplió pactos acordados.
Conscientes de los errores que se han cometido en los procesos anteriores, no le pensamos regalar a Nicolás Maduro una foto para que él diga internacionalmente que ya es demócrata y luego volver a engañar no a la oposición, sino al pueblo de Venezuela.
La internacionalista Giovanna de Michele no ve posibilidad de diálogo en este momento en Venezuela.
Pero no veo realmente de parte, sobre todo del gobierno venezolano, una verdadera disposición a dialogar. Y veo de parte del sector opositor un temor muy grande al rechazo de su militancia a cualquier estrategia que sea de diálogo.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Policías en El Salvador reciben entrenamiento en lucha contra el crimen organizado. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Un experto de la Policía Federal de México se encuentra en El Salvador para impartir a 30 investigadores de la Policía Nacional Civil PNC un curso sobre cómo detectar y prevenir el delito de trata de personas. Es una de las formas de crimen organizado transnacional que más afecta a la región, dice el director de la Academia de Seguridad Pública, Jaime Martínez.
En este caso, la Policía Nacional Civil ha hecho una gestión de coordinación para recibir apoyo de expertos de la Policía Federal México. mexicano, en uno de los temas de crimen organizado transnacional que más golpea a la región.
Los controles que se establecen en las fronteras de los países centroamericanos, además de los registros migratorios y de mercancías para el pago de tributos, también deben identificar y prevenir delitos como la trata de personas, dijo Martínez.
Sí, efectivamente, esto se enmarca dentro de un esfuerzo regional, porque vamos a recibir la experiencia de uno de los países que, por su situación geográfica y por sus dimensiones, la vecindad con los Estados Unidos, pues es uno de los receptores continuos de este tipo de ilícitos como es México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ejercicios militares entre Estados Unidos y Argentina desatan una controversia en el país sudamericano. Desde nuestra afiliada FM El Chubut en la Patagonia Argentina, informa Sergio Maturana.
La senadora Magdalena Odarda manifestó su profunda preocupación por el proyecto del Poder Ejecutivo que pretende autorizar el ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional para participar del ejercicio combinado conocido como Cormorán, pautado por la Armada Argentina con Estados Unidos. La legisladora, al rechazar la iniciativa, sostuvo en el Parlamento que se está en un momento que la historia exige reivindicar los valores democráticos, mientras que la apertura de las fronteras comerciales y territoriales hacia el mundo y las grandes potencias no hace más que debilitar la soberanía. Por su parte, el diputado Sixto Bermejo, quien representa a Chubut en la Cámara Baja, minimizó los cuestionamientos hacia la posibilidad de permitir que cerca de 60 marines formen parte de este ejercicio a desarrollarse en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y Trelew.
Creo que el gobierno nacional, viendo todas las normativas que se imponen desde el punto de vista constitucional, puede hacer los convenios que crea conveniente. Siempre estamos hablando de ejercitaciones que van a permitir a las Fuerzas Armadas estar en condiciones de operación como debería estar siempre.
Se estableció que el proyecto Cormorán estaba previsto que se inicie durante este mes de octubre, pero ante el retraso en su tratamiento legislativo en la Cámara Baja, podría también demorar los ejercicios, los cuales contemplan un periodo que va hasta agosto del 2018. Desde FM El Chubut, en la ciudad de Trelew, Patagonia, Argentina, les informó Sergio Maturana.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. En el béisbol de Grandes Ligas, Justin Verlander emergió del bullpen por primera vez en su carrera, superando a Chris Sale en un duelo de ases relevistas, y los Astros de Houston avanzaron a su primera serie de campeonato en la Liga Americana al venir de atrás para vencer el lunes 5-4 a los Medias Rojas de Boston en el cuarto juego de su serie divisional. Houston iniciará el viernes la serie de campeonato de la Liga Americana, ya sea con Cleveland o en casa ante los Yankees de Nueva York. Por otra parte, Luis Severino se redimió tras su desastroso debut de postemporada. Aaron Judge apareció con el bate y los Yankees de Nueva York capitalizaron la desprolijidad de Cleveland para vencer el lunes 7-3 a los Indios y forzar una serie divisional en la Liga Americana en un decisivo quinto juego. Hay mucha confianza en ese vestuario, dijo el manager de Nueva York, Joe Girardi. Y los Cachorros de Chicago vinieron de atrás para superar a los Nacionales de Washington el lunes por 2-1, poniéndose a una victoria de avanzar a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y en el fútbol internacional, Sudamérica definirá este martes los equipos clasificados al Mundial de Rusia 2018, con 6 selecciones peleando por 3 plazas directas y un repechaje, en una de las finales más parejas de la historia de la eliminatoria en esa región. Los resultados de la penúltima fecha dejaron a Brasil como líder con 38 puntos, seguido de Uruguay con 28. Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay pelearán por los cupos restantes. El martes, los focos apuntarán al Estadio Atahualpa de Quito, donde la selección argentina de Lionel Messi deberá superar al eliminado Ecuador para mantenerse en carrera. Entre tanto, la selección de Uruguay recibirá a Bolivia en Montevideo. Y hasta aquí las informaciones deportivas en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa, luego el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
What are you going to do?
What I'd have done 25 years ago.
My name's Chisholm.
El consulado de México en Los Ángeles rinde culto este mes al Estado mexicano de Durango a través de una exposición de carteles de películas rodadas en esa autonomía. El secretario de Turismo de Durango, Víctor Hugo Castañeda, detalló la trayectoria escénica del estado.
Durango viene filmando películas desde 1954, que es donde se firma la primera Pluma Blanca, y desde 1954 hemos filmado aproximadamente 188 películas. Han pasado, han desfilado personajes de la talla de María Félix, por decirle algo, Dolores del Río, Fananitúa, Ringo Starr, por ejemplo, ya el señor gobernador habló muy ampliamente de John Wayne.
Salma Hayek, Penélope Cruz, Jack Nicholson, Anthony Quinn, Burt Lancaster y el mismísimo John Wayne son parte de los actores que hicieron de los paisajes de Durango su escenario fílmico.
Those animals are mine.
Oh, there must be some mistake here.
You made it.
Oh, well, I guess I have to kill you and take your horses too.
Cristian Sida, director de cinematografía de Durango, explica el atractivo fílmico del territorio.
Sobre todo en sus inicios, estoy hablando de los años 50, 60, cuando estaba el gran auge del cine western, el cine de vaqueros, eran los paisajes de Durango, ese paisaje desértico de montañas a lo lejos, y los pueblos vaqueros que existen en Durango. Hay tres pueblos que sirvieron y que sirven actualmente como locaciones. Eso es por lo que Durango se dio a conocer. Hay una cosa técnica que ayuda mucho a Durango, que hay muchos días de sol y hay mucha luz.
Según Sida, esta fluida relación fílmica entre Hollywood y Durango dio lugar a distintas leyendas surgidas detrás de las cámaras.
En los años 90, John Candy, el comediante estadounidense, estaba filmando en Durango una película y en Durango fallece, en la casa de una familia acaudalada de Durango, donde se había alquilado esa casa para que él viviera ahí durante una larga filmación. Dicen que se comió un pollo entero y que después murió de un ataque al corazón. Que murió de un ataque al corazón es cierto, que haya comido el pollo entero no lo sabemos.
El gobernador de este estado, José Rosa Sáiz Puro, explicó su intención de volver a impulsar la producción cinematográfica estadounidense en Durango, ejemplo de hermandad entre los países vecinos.
El cine es un ejemplo de esa hermandad, así es, ahí está la historia de hablar de John Wayne en Durango es hablar del cine, y aquí en los Estados Unidos hablar de John Wayne es de alguien que aportó mucho, no solo en su país, sino fuera del mismo.
La exposición de carteles podrá visitarse hasta finales de mes. Desde La Voz de América en Los Ángeles, informó Arturo Martínez.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La corrupción y los sobornos siguen siendo los principales problemas para los ciudadanos que acceden a servicios públicos y son una práctica que no discrimina entre ricos y pobres. Esto revela una encuesta realizada por la Organización Transparencia Internacional con sede en Berlín y que fue realizada en 20 países latinoamericanos, donde cerca de un tercio de los ciudadanos admitieron que pagaron en 2016 algún tipo de soborno para realizar algún tipo de trámite o recibir algún servicio. El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas, revela un cuadro de una creciente corrupción en la región e identifica el principal recelo de los ciudadanos hacia la policía y los políticos. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Lina Rincus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias.
Aquí comienza.